¿Por qué no se pone de pie? Vamos a leer la palabra del Señor este día. Hablando un tema acerca del hombre y la mujer, como la palabra de Dios lo determina. En la semana pasada hablamos un sermón y decíamos, ¿quién podrá defenderme? ¿Cuántas crisis de la vida que vienen a nuestro corazón? Y realmente tenemos muchas ocasiones, tenemos problemas para poder salir de ellas. Y siempre necesitamos un héroe que venga y nos ayude, ¿verdad? Siempre necesitamos una mano amiga que venga y nos ayude. Pero para que alguien venga y toque nuestro corazón y nuestro corazón esté alegre y bendecido, necesitamos a Dios. Amén. Pero hoy vamos a hablar a la palabra del Señor en Salmos capítulo 8, verso 1. Salmos capítulo 8, verso 1, por favor. Si la palabra del Señor, si usted tiene Biblia, por favor, háblala por ahí. Salmos capítulo 8, verso 1. Y vamos a empezar y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y luego dice el verso número 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Puede sentarse esta tarde. Impregnado de un tanto de filosofía, en la voz del que observa anonadado la inmensa creación del Todopoderoso. Es aquel que reconoce la grandeza y la majestuosidad de las obras creadas, porque también al mirarse recibe el reflejo diminuto del ser tan pequeño que es el mismo. Ser diminuto que fue coronado de gloria y de honra, y que fue el administrador y poseedor de todo lo creado. La única manera de poder concluir ante tan majestuosa vista fue terminar como lo dijo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es un salmo de exaltación a Jehová. Es un reconocimiento a la eterna persona que es Dios. Es un salmo de David, olvida las preguntas y se concentra en exaltar el hermoso nombre de quien ha sido hermoso para él. Quisiera tomar un pequeño tiempo y repetirte esta frase. En este salmo, David olvida las preguntas y se concreta a exaltar el hermoso nombre de quien ha sido hermoso para él. ¿Cuántas preguntas hay en nuestro corazón acerca de Dios? ¿Cuántas veces nosotros estamos en el dilema, será que en realidad existe ese ser tan grande y tan sublime, tan enorme que nunca hemos visto y que nadie puede decir cómo es? Porque hoy simple y sencillamente como personas posmodernas creemos solamente en lo que vemos y tocamos, pero muchas veces viene nuestra pregunta al corazón y decimos, ¿será que de verdad existe un Dios? ¿Será que de verdad existe ese ser que me han contado? ¿O simplemente he buscado la manera de creer en él porque no me queda otro recurso? David se olvida de las preguntas y se concreta a exaltar el hermoso nombre de quien ha sido hermoso con él. Creo con franqueza que son muchas veces nuestras propias preguntas acerca de Dios las que nos alejan de su hermosa persona. ¿Cuántas veces usted, y hablo a los casados o a los que tienen novio o novia, cuántas veces usted se ha disgustado con su pareja o se ha peleado por su pareja? Depende cómo lo trate usted, ¿no? O se ha desgreñado con su pareja. Yo no sé cómo lo trata usted. Y entonces resulta que hay un vacío, hay una distancia entre los dos. Y resulta que ocurre como aquel hombre que se peleó con la esposa y no se hablaban por 3 días. Y el hombre tenía un viaje muy importante. Y escribe una nota y le pone en el buró de la cama a la esposa y le dice: levántame a las 3 de la mañana. Le dejó la nota ahí. Se levanta el hombre, se despierta y ve que eran las 8 de la mañana y se asusta. Y le pregunta: ¿por qué no me hablaste a las 3 de la mañana? Y le dice la esposa: ¿no leíste el papel que decía ya son las 3? Cuando hay una gran distancia entre usted y su pareja, muchas veces esa distancia también existe entre usted y Dios. Muchas veces esa distancia se crea, querido, porque hay una pregunta dentro de nosotros que no podemos resolver. ¿Cuántos de ustedes saben trigonometría? Álgebra. Se van disminuyendo las manos. Pero no significa que eso no exista. Que usted no lo sepa no significa que no exista. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto resiste una pulgada cuadrada de metal? Si no fuera ese asunto, estas vigas no estuvieran aquí. Nosotros no lo sabemos, mas sin embargo existe un factor que nos enseña que hay una realidad detrás de todo esto, ¿no es cierto? Está el arquitecto que hizo todo. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado y decimos: ¿pero será que tengo razón de seguir creyendo en Dios, en aquel personaje que no puedo mirar? ¿O simplemente me contaron una de vaqueros que me la creí? Hay siempre muchas preguntas que nos alejan de Dios, lejos de acercarnos, nos alejan de Dios. Pero si podemos dirigir nuestra mirada a su majestad, toda nuestra perspectiva habrá cambiado y por consiguiente también nuestra vida. Dígalo conmigo: pero si podemos dirigir nuestra mirada a su majestad, toda nuestra perspectiva habrá cambiado y por consiguiente nuestra vida también. Le voy a explicar algo para que usted pueda tener una noción de cómo las cosas que usted mira lo transforman. Por ejemplo, una de las grandes cosas que cuando una persona no ha visto el mar nunca en su vida y va por primera ocasión a mirar el mar, queda sumamente impresionada. Recuerdo en cierta ocasión unas jovencitas que fueron de aquí de los Estados Unidos a Tabasco cuando no sé si mi hermana se casaba o yo me casaba, cuando mi esposa y yo nos casábamos, dice mi coach. Y entonces resulta que esta jovencita tendría 11 años, 10 años. Y entonces le dijimos: vamos a que conozcan la playa de Paraíso, Tabasco, el lugar donde nosotros vamos y disfrutamos un tiempo. Y entonces las niñas se bajaron del coche. Y cuando se bajaron del coche, porque venían dentro del aire acondicionado y todo, se bajaron del coche y empezaron a escuchar el sonido de las muchas aguas. Las jovencitas, recuerdo que se abrazaban del papá y de la mamá y se escondían atrás porque no querían mirar lo que estaban oyendo. Y conforme nos íbamos acercando, ellas se escondían y querían mirar por un ladito y se tapaban los oídos. Pero cuando llegaron al mar y vieron esta gran inmensidad, que es más grande que todos nosotros, dijeron: ¡qué grande es el mar! En cierta ocasión, mientras yo trabajaba en esta compañía y pasaba por ahí, por ese mismo mar, embravecido en aquella ocasión por una tormenta, yo recuerdo que tenía que pasar caminando por ahí porque mi jefe no me daba camioneta para ir. Me decía: haz ejercicio, Samuelito, y me mandaba a pie. Y entonces resulta que cuando aquella ocasión estaba una gran tempestad, fue el día primero que yo dije: yo no puedo estar tan cerca del mar. Esta cosa en cualquier momento nos traga aquí a nosotros. Y cuando usted ha visto los grandes desastres que ocasiona el mar, la perspectiva suya cambia y entonces dice: yo no puedo jugar con la naturaleza. Cuando usted mira la gran efecto de los mares, cuando se embravecen, de los ríos, cuando se crecen, de las presas, cuando se desbordan, la imagen de usted cambia, la perspectiva de usted cambia. Porque entonces sabe que usted y yo no podemos jugar contra esta gran naturaleza. Más grande que la naturaleza es nuestro Dios. más imponente que el mar embravecido es nuestro Dios. Más poderoso que un río desbordado es la fuerza de nuestro Dios. Más grande que el sonido de muchas aguas que se estremecen en una gran tempestad es la voz de nuestro Dios. Más grande que cualquier cosa en el mundo es aquel que lo creó con su propia mano y dice que midió los montes con la palma de su mano y los estableció cada uno en su lugar. Cuando miras a tu Dios, la perspectiva tuya cambia porque no hay nada más grande que nuestro Señor. Nosotros somos un punto en la galaxia, solamente un pequeño punto de toda esa gran inmensidad, mas sin embargo más grande que todo lo que mira el telescopio que el hombre ha podido hacer, el más moderno, el más sofisticado, el ente de más alcance, más grande es nuestro Dios. Por eso cuando miras la majestad de Dios, la perspectiva tuya cambia. Por eso cuando te pones a imaginar y a tratar de entender aquel Dios eterno, tan sublime y tan maravilloso, entonces es cuando la vida tuya y la mía cambia de perspectiva. Es entonces cuando todo se transforma. Porque entonces entendemos que hay algo mucho más grande que nosotros. Oh Jehová, dice el salmista David. Es en realidad grandioso mirar esta primer mención de David. Hace una exclamación en cuanto al nombre de Dios. Hace también notorio que sabía de su persona. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos varones, cuántos de nosotros sabemos lo que es un parto? Ni idea tenemos. Y no queremos pasar por ahí. Tenemos una pequeña idea. Para aquellos que han estado en el alumbramiento de un hijo, tienen una conciencia más clara de lo que significa un parto. ¿Ok? Digo, quiero decir, los que han resistido estar ahí. Porque muchos hombres caen ahí mismo. Y después hay que ayudarlos a revivir a ellos. Y la mujer está dando a luz, pero él está desmayado. Él no aguanta. La impresión es demasiado, ¿no es cierto? ¿No es cierto, hermanos caballeros? Pastor, ¿cómo crees? Yo soy tan macho. Pero yo sí soy macho. No. Cuando estamos frente a alguna situación que nos cambia la perspectiva y nos hace mirar de forma diferente, entonces entendemos lo grande que es aquello. David dijo, ¡oh Jehová! ¿Cuántas veces usted se ha admirado de algo? ¿Alguna vez usted ha dicho, ¡oh Jehová! ¿Alguna vez? Yo le voy a decir cuándo me pasó eso a mí. Cuando iba manejando una camioneta, en un día lluvioso, en una curva, a los 19 años de edad, falto de entendimiento y de responsabilidad, como muchos de ustedes saben, y tomé la curva más rápido de lo que debería ir. Y cuando la camioneta empezó a girar, en estas fracciones de segundo, entonces fue cuando dice, ¡oh Jehová! ¿Sabe una cosa, querido? Muchas veces Dios nos tiene que enfrentar a una situación como esa para que exclamemos la grandeza de su nombre. Porque cuando no estamos en una situación de torbellino que no podemos controlar, decimos, ¡oh sí, Dios, Dios! Oye, te quiero hablar de Dios. Ah, sí, ahorita permíteme. Dame un segundo. Y entonces usted se pone muy digno y yo me pongo muy digno, como yo decía antes, cuando no estaba en los caminos del Señor, mi esposa me decía, Samuel, vamos a la iglesia, sí, vamos, vamos. Mi esposa se ponía a orar y yo le decía, yo vine, eso es cosa maldad. Estaba mi esposa orando y yo le decía, Señor, reprende a Satanás aquí. Y yo era el que andaba más peor que nadie. Yo no iba a la iglesia, no era cristiano, era un mundano peor que cualquiera mundano porque yo conocía el camino del Señor y me aparté. Ahora, muchas veces nosotros cuando vamos a exclamar, ¡oh Señor! Dios nos tiene que poner en una situación que usted sepa que usted perdió el control y que Dios tiene el control. Muchas veces cuando usted tiene todo bajo control aparentemente, usted no exclama el nombre de Dios como Él es porque usted tiene el control. Pero inmediatamente usted pierde el control. Y entonces inmediatamente las cosas cambian de perspectiva para usted, porque usted no puede manejarlas. Entonces sí exclama a Jehová. Hace una exclamación en cuanto al nombre de Dios. Hace también notorio que sabía de su persona. Había muchas memorias en David que le hacían tener un conocimiento precioso del Dios al cual se refería. Lejos del tecnicismo, lejos de tratar de entender cuál era el origen o sustento del Dios al cual se refería, más que nada David veía a Dios como lo que había traído hasta el momento en el que se encontraba. Te voy a hacer una anécdota pequeña y sencilla. Para nosotros los inmigrantes tiene mucho sentido. Cuando muchos inmigrantes salieron de su país y se quedaron aquí sin esposa por tantos años, ¿qué? Cuando salimos de nuestros países dijimos, mamá, cuando yo llegue a los Estados Unidos, el primer dólar que gane es para ti. Y le dijo a la esposa o a los hijos, cuando yo llegue a los Estados Unidos, el primer dólar que gane es para ti. Y entonces la familia se quedó esperando por largo tiempo y resulta que ese dólar nunca llegó. Y le pregunta, oye, pero nunca ganaste un dólar, nunca lo mandaste. No, nunca gané un dólar. Siempre gané más, por eso no te mandé el uno. Ahora, una cosa interesante para nosotros es que cuando nosotros tenemos una evidencia en nuestra vida, todo toma sentido. Amén. Cuando usted tiene una evidencia con el Señor, todo cambia de sentido. No es lo mismo que usted diga, me voy a casar con mi esposa, a que el suegro los encuentre haciendo cosas impropias, le ponga una pistola en la cabeza y le diga, ahora te casas mañana. Y dice, sí, como le pasó a un amigo mío. Ahora, cuando todo cambia, David tenía experiencias importantes. David sabía que Dios lo había traído a donde estaba. David sabía que no había otra manera de entender cómo se pasa de ser un cuidador de ovejas del campo a ser un rey. David sabía que esa transformación solo la puede hacer Dios. Se lo voy a explicar de otra manera. David sabía que solamente la mano de Dios podía transformar un cuidador de ovejas, el séptimo de su familia, aquel que tenía un valor para su padre porque cuidaba sus ganados y que olía a ovejas. David sabía que solamente Dios lo podía transportar de ser el cuidador de las ovejas a ser el rey de Israel. De la misma manera que usted solamente puede cambiar cuando Dios hace la transformación de usted ser don nadie a ser un hijo de rey. Esa transformación solamente Dios la puede hacer. Esa transformación de callar la boca cuando debe de callarse y hablar lo que es justo y es sensato y es honesto, solamente la transformación la hace Dios. No la hace la psicología, querido. Y no estoy en contra de la ciencia, ni estoy en contra de ninguna cosa. Si usted necesita ir al médico, vaya al médico. Si usted está tomando sus pastillas, no venga y diga, pastor, ¿me tomo las pastillas o no? Tómese las pastillas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que la psicología no te puede hacer esta transformación? Porque si eso fuera cierto, los mismos psicólogos estuvieran transformados. Pero nada puede hacer la transformación, nada te puede convertir de ser un gusano a una mariposa. Nada te puede hacer esa conversión. Nadie puede cambiar tu hijo de ser un irrespetuoso, de ser un falta de vocabulario correcto. Nadie lo puede cambiar. Solamente Dios lo puede transformar de ser lo que es en el pecado a ser una mansa paloma y una criatura gobernada por Dios. Ese proceso de transformación solamente lo hace Dios. Ese proceso de transformación lo entendía David. Cuando el león se quería llevar a la oveja, y entonces decía David, con estas piernas flacas y estos brazos flacos, ¿cómo le voy a ganar al león? Y entonces venía la voz de Dios y le decía, el león te tiene miedo a ti cuando tú estás parado atrás de mí, y el león me mira a mí antes que a ti. Pero cuando usted está parado frente al problema, y yo estoy parado frente al problema, y el problema se burla enfrente de nosotros y nos dice, y usted y yo temblamos ante el problema. Pero si usted se para y se refugia en la eterna persona de Dios, la voz de Dios sonará más fuerte que el mar embravecido contra el enemigo que usted y yo tenemos. Ese es nuestro Señor. Señor nuestro. Una de las cosas más notorias en esta declaración es el hecho de que el salmista lo hace suyo. ¿Lo hace qué? Lo hace suyo. Muchos de nosotros hacemos nuestras muchas cosas. Y es que tengo una gran deuda. Usted la hace suya. Usted dice, tengo una gran problema. Usted hace el suyo el problema. Y luego decimos, tengo una gran casa. Usted hace suya la casa, pero es del banco. Usted y yo muchas veces hacemos nuestras muchas cosas. Este joven estaba en la escuela, este joven, amigo de mi hijo. Y salió de la escuela, alguna parte fue. Y cuando regresó, el departamento se había quemado. Y se quedó nada más con la ropa que traía encima. ¿Sabe una cosa? Yo prefiero quedar encuerado que quemado. ¿Amén? ¿Usted qué prefiere? No crean en la Luma Wallet, ¿eh? No crean en la Luma Wallet. Porque el Luma Wallet dice que un tractor pasa encima de la Luma Wallet y no le pasa nada a Luma Wallet, ¿ok? Es más, si se quema la casa, a Luma Wallet no se le quema el dinero. Quiere decir que el que venga a ver la casa cómo quedó, va a agarrar a Luma Wallet, va a decir, oh, mira cuánto dejó este pobrecito que se quemó aquí. Muchas veces nosotros hacemos nuestras muchas cosas que no deberían estar en nosotros. Muchos de nosotros decimos, es que esa es mi costumbre. ¿Cuántos de ustedes han dicho así alguna vez? Especialmente cuando nos enfrentamos al sentido de cambio que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Amén? Le voy a explicar algo. Dios lo ama a usted como usted es. Dígalo conmigo, Dios me ama como yo soy. Esa parte nos gusta. ¿Amén? A mí me encanta pensar, escucha bien esto, y a todos los maridos les va a encantar esta parte. A mí me gusta pensar que mi esposa me ama tal cual soy. ¿Qué? ¿Y de qué se ríe? Lo mismo pasa con usted, no se preocupe. Cuando usted se para frente al espejo y dice, ay, tengo más pelos que contar, sí, porque tiene menos. Ya los puede contar. A mí me gusta pensar que mi esposa me ama tal cual soy. ¿Sabe una cosa que le voy a decir? Una cosa que me encanta del matrimonio en el que yo estoy por veintitantos años con mi esposa. Hemos pasado abundancia y hemos pasado escasez, pero mi esposa nunca me ha dicho, por la falta del dinero te voy a dejar. Nunca. Lo que he escuchado es que me dice, hey, vamos a seguirle para adelante. Tenemos que salir de esta. Ahora, Dios lo ama a usted tal como usted es. Amén. Pero no significa que no lo vaya a cambiar. Amén. Ahora, yo nunca me he acercado con ninguno de ustedes a decirle, hermano, no se ponga eso, quítese eso, no le queda bien eso, vamos. Ese no es asunto mío, es asunto de Dios con usted. Ahora, su intimidad, cuando David dice Señor nuestro, y quiero que entiendas esa parte, cuando David dice lo hace suyo, en otras palabras, él se refería a alguien de quien él era parte, no se estaba refiriendo a un desconocido o a un extraño. Te dije la semana pasada, tienes un problema financiero, entrégaselo al Señor y dile, Señor, vengo hoy a hacer un trato contigo. Le dije la semana pasada. Vengo a hacer un trato contigo. Voy a poner un negocio y Señor, el 10% a ti te pertenece. Pero si tú me bendices, te voy a dar un 5% adicional. Fue lo que hizo JCPenney. Es exactamente lo que hizo JCPenney. ¿Ok? Ahora, si usted hace un trato con Dios, nada más cúmplalo, por favor. Ahora, si usted dice, Señor, tú eres mi Señor, Señor nuestro, entiende esa parte, Señor nuestro. Una persona dijo, yo me puedo dormir en mi carro manejando y mi carro llega solo a la iglesia. Le digo, ¿cómo, pastor? Sí, dice, porque tantas veces que he venido en este carro a esta iglesia, que el carro llega solo aunque yo me duerma. Muchas veces nosotros, querido, queremos hacer y decir, Señor nuestro, escucha esta parte, porque es una parte importante, crucial de la vida cristiana. Cuando usted dice Señor nuestro, entonces usted pertenece a Él. Y cuando usted pertenece a Él, ese Él puede dominarlo a usted. Ese Él puede corregirlo a usted. Ese Él puede formarlo a usted. Ese Él quiere llevarlo por el camino correcto. Ese Él va a terminar en su gloria. Ese Él le va a dar lo que el mundo no le da. Ese Él le va a entregar la salvación que solamente Él puede entregar. Por eso David dice, Señor nuestro, y exclama, y dice, tú eres Señor mío. Más bien se refiere a alguien en quien tenía toda su confianza. Es una de las condiciones a las cuales nosotros tenemos que llegar y llamar a Dios Señor nuestro. Es rendirle honor, rendirle nuestra voluntad, y en otras palabras, estar a su disposición. En otras palabras, ¿qué? Los novios hacen todo lo que la novia pida. Dije los novios. El que ya no es novio no lo hace. Ahora, cuando tú y yo llegamos al Señor, fíjate bien, cuando llegamos al Señor, yo no sé cuál fue tu condición cuando te encontraste con el Señor por primera vez. Pero cuando yo llegué al Señor, cuando regresé al Señor, cuando Él me trajo de nueva cuenta a su camino, cuando el mensaje que escuché del predicador decía 7 cosas por las que el Señor tuvo que dejar para poder salvarme a mí, y yo regresé a Él, yo estaba en una crisis tremenda. Pero cuando vine al Señor, la crisis se convirtió en regocijo. Porque entonces la crisis tremenda la que pasaba me acercó al Señor. Y cuando yo fui acercado al Señor, aquella crisis fue utilizada por Dios para mi salvación. Muchas veces nosotros, querido, no nos acercamos a Dios porque no pasamos crisis. Muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios ni estamos a su disposición porque no entendemos lo que significa ser propiedad de Él. Mira, esta palabra suena muy fuerte, y es muy fuerte, porque lo es en realidad. Ninguno de nosotros entiende la libertad en su concepto intrínseco de ser libre, porque nadie hemos sido esclavos. ¿Ok? Ninguno de ustedes, ni yo mismo, nadie de nosotros ha sido esclavo nunca. Hemos ido a donde queremos, hemos hecho lo que queremos, comemos lo que queremos, vestimos como nos queremos vestir, vivimos donde podemos vivir y hacemos todo cuanto queremos a nuestras anchas. Pero en la época de la esclavitud, ser esclavo significaba que el patrón tenía derechos sobre la vida del esclavo y podía determinar matarlo si el esclavo no obedecía. Usted y yo no entendemos la libertad en su forma central de libertad, porque nunca hemos sido esclavos. Pero sabe una cosa, y esta es la parte que es bien difícil para nosotros. A usted negarse a sí mismo le cuesta toda la vida, igual que a mí también me cuesta toda la vida. Usted negarse a sí mismo le cuesta muchísimo. Y luego tiene que decir, ¿por qué tendría que hacerlo así? Porque usted pertenece, y cuando usted dice Señor nuestro, ese Señor suyo le pide a usted que se rinda en honor a Él. Le pide a usted que le entregue su voluntad y le pide a usted que usted esté a su disposición. Cuando usted puede entender los 3 conceptos de sumisión, cuando usted puede decir, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida y voy a estar a tu disposición. Querido, eso es bastante. Pero cuando usted entienda, y cuando yo logremos llegar al entendimiento de que ahora somos, dígalo conmigo, ahora somos propiedad de Dios. El carro de usted no le pregunta, ¿y para dónde vas? El carro de usted no le dice, oye, está muy frío hoy, ¿para qué me prendes? El carro de usted no le dice, hoy no te voy a llevar. Porque usted es quien gobierna. Cuando usted sea gobernado por Dios, escuche esta parte, Dios lo va a dirigir y lo va a ubicar donde Él quiera. Y cuando usted pueda ser ubicado por Dios donde Él quiera, entonces habremos entendido el concepto de ser de Él. Tú y yo no necesitamos un Dios distante, no necesitamos a alguien que esté sentado en su trono y que no se interese por nosotros. Yo no quiero un Dios de esa manera. Yo no quiero un Dios que esté sentado en su exuberancia y que yo esté padeciendo y sufriendo y teniendo grave problema y que Él no se interese en mí. No, no. Usted y yo queremos un Dios que cuando digamos, Señor, por favor, ayúdame, Él venga a su rescate, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren un Dios así? Entonces tenemos que aprender a ser de Él. Porque cuando nosotros aprendemos a ser de Él, y entonces estamos en problemas, entonces Él viene a nuestro rescate porque dice, ese es mío. Ese es mío. Y como es mío, no hay problema que lo va a vencer, no hay situación que le va a ganar, no hay nada que lo va a destruir porque es mío, porque a mí me pertenece. Cuando llegamos y entendemos el concepto de ser de Dios, no necesitamos a alguien que le dé lo mismo que vivamos o que muramos. Este no es el Dios del que habla David, él habla de un Dios con quien ha tenido una experiencia, con quien ha pasado tiempo a solas, un Dios que ha respondido cuando más lo necesitaba. Esa es la clase de Dios al cual David se refiere y esta es la clase de relación con Dios que nosotros necesitamos aspirar. Las crisis de nuestra vida nos van a poner en aprietos, pero no vamos a salir vivos de esta vida. Nadie va a salir vivo de esta vida. Todos vamos a salir de esta vida muertos. Todos. Algunos más jóvenes, algunos más ancianos, algunos más experimentados, algunos con menos experiencia, pero nadie vamos a salir vivos de este mundo. Mas sin embargo, cuando podemos y depositar nuestra confianza en Dios, cuando el salmista dice, ¡cuán glorioso es tu nombre! David conocía realmente un nombre que implicaba gloria y él le daba honor al nombre de Dios. Me parece realmente hermoso pensar que para la época de David no existían los músicos famosos, los superhéroes de cartón creados por la pantalla digital y la animación computarizada. Para la época de David no existían los superhéroes. Para la época de David, el superhéroe se llamaba David, porque se enfrentó realmente a un Goliat, a un gigantón, a uno más grande que él. Y entonces la gente lo aclamaba y decía, este es el superhéroe, David se llama, porque nos libertó del gigante Goliat que nos aprisionaba. ¿Sabes una cosa? David entendió lo que aquel nombre tan glorioso significaba. No era un héroe creado por el hombre, era Dios mismo. Y cuando Dios se ha revelado a nosotros y entendemos cuán glorioso es Él, escucha bien esta parte porque me voy a meter en tu vida privada. Cuando entendemos el glorioso nombre de Dios, no hay nada que sustituya ese lugar. Hermano, ponme atención por favor en esto. Cuando entendemos realmente lo glorioso del nombre de Dios, no hay nada que sustituya su lugar. No lo sustituye tu esposa. No lo sustituye tu esposo. No lo sustituye tu hijo. No lo sustituye tu hija. No lo sustituye tu madre ni tu padre. Cuando tú entiendes quién es Dios, nadie sustituye su lugar. Nadie sustituye su lugar. Pero cuando nosotros estamos todavía un poco Y entonces se ve muy claro, querido, cuando nosotros todavía no llegamos a ese nivel, se ve muy claro. Porque cualquier cosa nos sustituye a Él. Cualquier cosa puede hacer de que lo quitemos a Él y pongamos otra cosa. Pero cuando entendemos que Él está en toda la tierra, afirma que el nombre de Jehová es sobre todo nombre. Hoy tenemos grandes personajes en el mundo que han presumido ser Dios. ¿Okay? Pero no es algo nuevo. Los egipcios se consideraban dioses. No es algo nuevo. Los aztecas consideraban al volcán Dios. También consideraban Dios a la lluvia. Eso no es algo nuevo. La pregunta es, tú y yo, ¿quién estamos considerando que el nombre de Dios sea en toda la tierra? Esta es una declaración impresionante que define que no hay nadie más grandioso que Jehová. Esta es la forma en la cual David mira a su Señor, a su Jehová. Este es el Jehová que estuvo con él cuando enfrentaba los problemas más impresionantes de su vida y en quien él podía dejar olvidada su propia existencia. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Querido, ¿qué tanto es usted y yo comparados con aquella gran inmensidad? Cuando usted mira los programas de History Channel y que le explican lo grandioso que es el universo y las tantas complicaciones que tiene y las explosiones que tiene el sol y las mega explosiones que hay en el universo y todas esas cosas tan expansivas y tan grandes que incluso la temperatura de cualquier otro planeta en el mundo no podía tenernos a nosotros porque nos desintegra. Entonces David dice, cuando veo los cielos de obra de tus dedos, estos son los puntos discordantes para la humanidad, creer que Dios sea más grande que las cosas creadas. Ahí tenemos un gran problema. Usted va a la escuela, joven, y nosotros vamos a la escuela, y entonces resulta que todo es más grande que Dios. Hemos sacado a Dios de nuestra vida. La vida común ha sacado a Dios de la vida. Pero ¿sabes una cosa interesante? Cuando el hombre llega al final de la vida, está buscando reconciliarse con Dios en los últimos segundos de existencia. Entonces, sí, a mí me da mucha cosa que pensar. Y esto es un asunto muy personal. ¿Ok? Yo no puedo creer que un valiente llore. Yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer que alguien que sea muy valiente y que pueda hacer daño a cualquier persona y que pueda matar y que pueda robar y que pueda violar y que pueda hacer todo esto, yo no imagino a esa persona llorando, porque significa que él no tiene sentimientos. Pero cuando resulta que esa persona está pasando por el dolor que ocasionó a otra persona, ¿por qué llora? Es más, ahí te viene una pregunta muy problemática. Cuando una persona asesina a otra y es juzgada y llamado culpable y entonces es sentenciado a la muerte, él no quiere esa sentencia. Entonces, si tú no quieres esa sentencia, tampoco apliques esa sentencia. ¿Amén? Y les voy a explicar algo reducido a nuestro momento. Usted no juzgue a los demás como usted no quiere ser juzgado. Cuando vea a su hermano que sufre y que se lamenta y que tiene problemas, recuerde usted que usted mismo puede haber estado ahí. ¿Tenemos problemas? Claro que sí. Mas sin embargo, David agarra y dice, cuando veo las obras de tus manos, dice, la luna y las estrellas que tú formaste, y nos deja de manifiesto que su confianza en Dios es por demás grandiosa. Pero aquí viene una pregunta. La pregunta que da origen a la filosofía. La pregunta que da origen al gobierno. La pregunta que da origen a la escuela. La pregunta que da origen a la religión. La pregunta que da origen a cada cosa. La pregunta que da origen a la ciencia como la medicina, a la psicología, a todo. Lo que da origen a todo esto es una sola pregunta que hace David en los Salmos. Y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Esta pregunta ya se encontraba en la mente del hombre. En su caso, para algunos han contestado la siguiente. La respuesta es múltiple. Para unos el hombre es una criatura de Dios. Para otros es el resultado de la sociedad o el producto de un proceso evolutivo natural. Pero estas concepciones contrapuestas giran en torno a una y la misma cuestión. ¿quién es el hombre? Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Quién es usted? Cuando se le pregunte al niño de 5 años que hoy tiene 5 años o 3 años o 4 años, y se le pregunte, ¿quién es tu papá? Posiblemente el niño de 5 años va a decir, ese viejo que siempre me pega. Cuando le pregunten al niño de 5 años de edad, ¿quién es tu papá? Y el niño conteste, es aquel que me da de comer todos los días. Cuando le pregunten al niño, ¿quién es tu papá? Y diga, aquel que me da un beso todas las noches antes de dormir. O que el niño conteste, ¿quién es tu papá? Aquel que no sé quién es, aquel que no tiene comida en mi casa, aquel que prefiere gastárselo en el vicio, aquel que prefiere olvidarme a mí y gastarse todo en la calle. Esa es la concepción del niño, porque va a preguntarse y va a contestar a la respuesta, ¿quién es usted para él? Lo mismo ocurre con la madre, por eso digo, en una cápsula de vida, la palabra madre significa lo que ella determina, es su significado. Para el niño, la palabra madre significa cuando la madre lo abraza, lo quiere, lo cobija. Para el niño significa amor y cariño, pero cuando la madre lo abandona, para el niño significa desprecio y abandono. Cuando esta pregunta llega a nuestro corazón y usted se dice, ¿quién soy yo? Nadie me quiere. ¿Quién soy yo? A nadie le importo. ¿Quién soy yo? Ni Dios se interesa por mí. ¿Quién soy yo? Alguien olvidado por la sociedad. Es más, soy un inmigrante que no tiene derechos. Soy una persona que vine buscando el pan y hasta eso se me niega. Y se pregunta, ¿quién soy yo? David hace una respuesta impresionante. Esta pregunta es la que ha dado origen a los continuos debates y sobre todo a las diferentes ponencias y conductas de aquellos que miran, que quieren determinar quién es el hombre. Y luego termina David y dice, ¿quién es el hombre para que lo visites? Le quiero preguntar, ¿a quién sienta usted en su mesa? Cuando usted invita a alguien a su casa, ¿a quién invita? ¿Usted invita a un amigo o invita a un desconocido? ¿Invita al vagabundo que duerme bajo el puente o invita a su familia? ¿A quién le abre usted la puerta de su casa? A mí me llamó mucho la atención las palabras de esta persona cuando me dijo, a mi casa solo invito a mis amigos. ¿A quién invita usted? ¿A quién sienta usted en su mesa? ¿Les digo algo sin ofensa? ¿Les digo algo sin ofensa? Muchas veces no hemos compartido nuestra mesa ni con nuestros hermanos de la iglesia. Les dije que se lo iba a decir sin ofensa. ¿Sabes una cosa, querido? No importa lo grande o lo chica que esté tu casa. No importa qué tan grande esté tu mesa. Importa qué tan grande es tu corazón. No importa que tengas para servir frijoles o que sirvas un steak. Lo que importa es con qué corazón lo ofreces. Lo que importa. Esta compañía tan grande, multinacional, hoy internacional, con más de 40 mil empleados, el dueño, el señor Quintana, multimillonario, es dueño de barcos grandísimos, de aeropuertos, de carreteras, es dueño de cuanta cosa. Y tenía una peculiaridad del hombre. La gente no lo conocía, no, nadie conocía al señor Quintana, nadie lo conocía. Solamente los grandes ejecutivos de la empresa conocían al señor Quintana. Pero el señor Quintana tenía una peculiaridad. Llegaba a la obra de construcción, porque yo trabajé en la empresa esta, y se acercaba con las personas que estaban comiendo el lunch a la hora de la comida. Y el mexicano, hablo del mexicano porque es la raza que conozco, yo soy mexicano, y alguien se te acerca y tú estás comiendo, ¿qué haces? Le ofrece un taco, ¿verdad? El señor Quintana se sentaba alrededor de los trabajadores y los trabajadores le ofrecían un taco y él agarraba el taco y se comía el taco. El hombre que comía caviar en su mesa era capaz de comer una tortilla con frijol que un trabajador le daba en la hora de su break. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos visite, pero no abremos nuestra casa ni nuestro corazón. No esperes que Dios te visite personalmente. Espera ver a Dios a través de tu hermano. Por favor, póngame atención. Voy a cerrar aquí. No espere usted ver a Dios personalmente. Espere ver a Dios a través de su hermano. Por favor, póngame más atención. No espere ver a Dios personalmente. Usted no necesita al pastor, ni al evangelista, ni al profeta, ni al apóstol, a nadie. Usted necesita su corazón con su hermano. Su hermano que está sentado al lado suyo. Su hermano que comparte con usted un día simple. Dios puede utilizar el corazón de él para refinar el suyo. Dios quiere tratarnos a nosotros. Y si usted quiere que Dios lo visite a usted, abra las puertas de su corazón y de su casa. Invite a él a su corazón y a su casa. Pero una forma de mostrar que hemos invitado a Dios a nuestro corazón es cuando aceptamos a nuestro hermano que es igual a nosotros.